Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
Muy bien, aquí estaba enviándole un mensaje a nuestros oyentes desde fuera, digo, de por las redes. Estaba grabándolo ahí afuera y entonces ahora sí, estoy contigo al 100%. Hoy vamos a hablar en este episodio número 47 de la novena temporada del Martes Tecnológico, Más allá de la Omnicanalidad. Entonces, quiero recordarles que el Martes Tecnológico pueden encontrarlo una vez termine el programa en la sección de podcast de la 91fm.com y también puedes seguir como Martes Tecnológico en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y 7 plataformas más. Recuerden que es importantísimo seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales porque de ahí ustedes se enteran de todo lo que está pasando, de cómo las cosas no es simple tecnología, es muy a como él puede ver y todo en conjunto, todo el negocio que tiene que ver con la tecnología. Así es que arroba a López Valerio en Instagram, Facebook y Twitter o X, y también darse una vuelta por su web arturolopezvalerio.com. Entonces, bienvenido oficialmente, Arturo.
Gracias, Carlotti. Bueno, buenos días a todos.
Vamos a iniciar el espacio donde, bueno, comentamos todos los logros y acontecimientos que han pasado en esta semana laboral del martes a martes para nada, para saber en qué estuvo Arturo y sus sociales.
Gracias, Carlotti. Fíjate, primero agradecer al equipo de IT Now, la revista, parte de lo que es el grupo Conecta B2B, porque nos han nominado al premio de CIO, esto es Chief Information Officer, del año 2023, según esta revista. Por tanto, muchas gracias a todo el equipo de Conecta B2B. Ahí nos han colocado, entre otras grandes profesionales también del sector. Y por las redes les estaré compartiendo el enlace para que aquellos manamanenses y oyentes del matutino de la 91 puedan darse un clic y apoyar esa nominación. O sea que infinitas gracias a la revista IT Now. Y de paso, la segunda es felicitar al doctor Daniel Payowonski por su selección al Premio Nacional de Investigación en Salud. Que destacó un estudio hecho por el doctor y sus compañeros sobre la mejora de servicios de salud neonatal en la República Dominicana. Según el Premio Nacional de Investigación en Salud, este premio es un estudio pionero y espero que tanto jóvenes profesionales como el doctor Payogonsky y otros jóvenes se animen a continuar haciendo investigaciones que tanto se necesitan en nuestro país.
Bien, entonces vamos a actualizarnos ahora con los acontecimientos más recientes y relevantes con nuestro segmento de noticias. Ya vieron que desde hace un par de semanas hemos estado dándole un giro para al martes tecnológico para que sea mucho más dinámico y potable para ustedes. Iniciando, China indica que la escasez de microprocesadores no es un problema. Explique usted, señor.
Gracias, Carlotino. Rápidamente, Robin Li Yanhong, que es el CEO de Baidu, que es uno de los grandes buscadores en China y uno de los grandes unicornios o dragones, como ellos lo definen, del sudeste asiático, indicó que el stock de chips que tiene la empresa para procesamiento de inteligencia artificial debería ser suficiente durante los próximos 2 años. Ustedes saben que hay una novela ahora con los procesadores, con OpenAI, Microsoft también bailando por ahí. Y los chinos dijeron, está bien, sigan con el drama, no hay problema, que nosotros tenemos stock disponible porque hay sanciones ahora a nivel económico contra China en términos de permitir el uso y el acceso de ciertos microprocesadores que fabrica Nvidia, que es casi el monopolio, la empresa que tiene el monopolio en este segmento. Entonces, nada, los chinos ya tienen almacenado su reserva. Vamos a ver cómo este tema evoluciona porque es fundamental. Creo que ahí Estados Unidos encontró una herramienta para poder equilibrar el juego ante China.
Ya. Entonces, otra alerta, acoso en colegios de Estados Unidos mediante pornografía falsa creada con inteligencia artificial, y aquí empiezan los asuntos que no me gustan de la IA.
Así mismo. Fíjense, a medida que se desarrolla la inteligencia artificial, también lo hace la tecnología deepfake que se está aplicando a la pornografía. Yo siempre he dicho que hay dos tipos de tecnologías que, dos segmentos que aplican inmediatamente la tecnología y son pioneros. El primero es la milicia y después la industria porno. Toda tecnología la usan antes, porque ahora están usando el deepfake, las imágenes, los videos hiperrealistas, y entonces esto se puede hacer con poco dinero. Eso es lo aterrador. Entonces pueden tomar una foto tuya y tú estás ahí en el video hasta que se demuestre lo contrario. Entonces esto está provocando escándalos y acoso en varios centros de enseñanza, porque son los jovencitos los que están utilizando y adoptando esta tecnología en la secundaria. Y hay un tema de legislación, porque las autoridades intentan suplir la falta de una legislación federal que prohíba esta práctica, porque no hay nada por ahí escrito que diga que usted no puede hacer eso con la inteligencia artificial.
Qué triste. Bueno, vamos al fin de la novela. El regreso de Sam Altman marca inicio de una nueva era en OpenIA.
Así mismo.
AI. OpenAI. Sí.
AI. La junta que despidió a la junta directiva que despidió a Sam Altman fue reemplazada casi por completo en el desenlace de esta historia que la semana pasada tratamos de explicar de manera breve, y que de alguna manera u otra esos detalles de innovación a través de los negocios de microprocesadores y otros temas en el Medio Oriente no impidió a que Altman recibiera el apoyo de Microsoft y regresara tras una rebelión de los empleados que exigieron su renuncia, consolidando la posición del ejecutivo frente a la empresa. Los empleados de OpenAI exigieron que fuera destituido el consejo de dirección, y el único superviviente en la junta directiva es Adam DeAngelo, que es el director ejecutivo de Quora, que es un sitio de preguntas y respuestas, y que desde el principio ha estado apoyando esta iniciativa de OpenAI. O sea que Altman regresa a casa y es como que si nada ha sucedido. Fin de la historia.
Bien, entonces vamos, ¿qué tú crees si hacemos el cambio ahora para entonces arrancar en fa con nuestro tema de hoy, que es la omnicanalidad? Más allá de la omnicanalidad. Pausamos y volvemos en breve. Es el martes tecnológico con Arturo López Valerio. Maná. Continuamos en el episodio número 47 de esta novena temporada del martes tecnológico por el matutino de la 91, el próximo día 2, domingo, va a cumplir también 38 años el matutino en la 91. Recordándoles que pueden seguir a Arturo López Valerio en sus redes, @alopezvalerio, Instagram, Facebook y Twitter o X, y también darse una vueltecita por su web arturolopezvalerio.com. Entonces, entrando en materia, el comercio moderno enfrenta una encrucijada única: la constante evolución del comercio electrónico liderada por gigantes como Amazon y la persistente relevancia de las tiendas físicas. En este episodio vamos a escuchar a Maná, también conocido como Arturo López Valerio, examina cómo la estrategia omnicanal, aunque poderosa, no es una solución universal para los retos del comercio minorista actual. Arturo, ahí lo dejo.
Gracias, Carlotti, y nuevamente bienvenidos a este espacio, a todos los oyentes del matutino, de la 91, y aquellos que se definen como manamanenses. La omnicanalidad, para empezar, recordando a Don Teo, que me decía: Arturo, explícalo como a un niño de 7 años. Pues ahí arrancamos. La omnicanalidad es una estrategia de ventas y marketing que proporciona una experiencia del cliente coherente y unificada a través de múltiples canales y puntos de contacto. Esto incluye tiendas físicas, comercio electrónico, redes sociales, aplicaciones móviles y atención al cliente. Esta estrategia busca integrar y sincronizar estos canales para que los clientes puedan moverse sin problema entre ellos, disfrutando de una experiencia fluida y consistente en todo momento. Ahora, independientemente del canal, que seleccionen aquellos que están en múltiples plataformas, esto debe ayudar a que la marca y los productos puedan estar accesibles para su elección en todo momento. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros conocemos al gigante Amazon, que ha establecido un estándar de excelencia en el comercio electrónico durante años. El año pasado, los ingresos netos superaron los 500 mil millones de dólares, la cual fue una cifra récord, y este logro se atribuye en parte a su innovadora estrategia de marketing, conocida como Amazon Prime Day, que recientemente tuvimos una edición de la misma, que intenta competir con el Black Friday y otras fechas generadas por el comercio para atraer picos de venta. Esto ha marcado una revolución en cómo estamos accediendo a las tendencias de compra en línea, y esto viene desde el año 2015. Sin embargo, esta historia de éxito en el mundo digital no se ha traducido con la misma facilidad al ámbito de las tiendas físicas. A pesar de su dominio en línea, Amazon ha enfrentado obstáculos significativos en el comercio físico. Sus experimentos con Amazon Go, Amazon Fresh han tenido un éxito mixto. Se puede decir que ha cumplido su función, pero no ha sido dominante. Esto sugiere que las fortalezas de Amazon a nivel de comercio electrónico, como su vasta selección y rápidas entregas, recuerden que ellos revolucionaron en la industria con la entrega en 2 horas, no necesariamente se traducen en una ventaja competitiva en el comercio físico, especialmente en categorías más especializadas como la moda. En la semana pasada estuvimos abordando y explorando el comercio de lujo. Entonces, esto nos da una idea de cómo cambia el contexto cuando la categoría tiene productos y servicios de totalmente diferentes. Ahora, hay un caso importante de un minorista llamado Home Goods. Este minorista en los Estados Unidos trazó una cadena de decisiones, las cuales nos presentan un interesante contrapunto y que considero que de alguna manera u otra en su momento va a convertirse en un caso de estudio. Lo comparto con ustedes a través de este espacio. Ellos cerraron su tienda en línea para centrarse en ubicaciones físicas. Sí, así como lo escucha, y quizás mi versión de hace 10 años diría: Arturo, no digas eso, pero sí lo estoy diciendo ahora, porque quizá aquellos retailers que han tenido, o minoristas que han tenido problemas con el comercio electrónico por debido a procesos, a costos, etcétera, quizá puedan ver este caso como una alternativa al enfoque omnicanal.
Ahora
entonces,
sí,
como okay, les decía, ahí cerraron sus ubicaciones físicas, y la empresa reconoció que su atractivo radicaba en una experiencia de compra única que ellos no podían replicar en línea, en términos de probar las configuraciones de los muebles, hacer que las personas se sentaran y una serie de elementos de experiencia que lamentablemente el tipo de recorrido digital no les podía ofrecer a los clientes eso que estaban acostumbrados, y lógicamente su comercio electrónico estaba fracasando. Y aquí hay una lección clara: no todas las estrategias de comercio electrónico son aplicables o necesarias para todas las marcas. Sí, lo escuchó bien, porque muchas veces decimos tenemos que poner un e-commerce a decir tenemos que aplicar un flujo digital para nuestros clientes. Fíjense que son dos verbalizaciones totalmente diferente, porque hay empresas que tienen e-commerce ahora y no transaccionan. Entonces, ¿para qué usted lo tiene? Si el cliente entra ahí, se siente que está perdiendo su tiempo. Y bajo este panorama, entonces quisiera compartir algunas reflexiones que pueden enseñar a los minoristas y a todo emprendedor, de paso, para que puedan llevarse algunas lecciones valiosas. La primera es, debemos conocer al cliente, y esto es algo quizá común y que todo el mundo sabe, pero he visto como consultor, cuando nos sentamos en la mesa a diseñar estrategias, esto es lo primero que se le olvida a los empresarios. Los minoristas deben comprender profundamente cómo y por qué sus clientes prefieren ciertos canales de compra. Y esto es vital a la hora de invertir en uno nuevo. Segundo, adaptabilidad. Es crucial adaptar las estrategias a cada canal de venta, respetando la identidad y fortaleza de la marca en cada uno. Muchas veces por la falta o por de personalización de un canal, usted ve la experiencia que como genérica y usted no sabe si está en la tienda de la marca que usted prefiere o de la del competidor. Tercero, tecnología con propósito. Es necesario que usted observe que la incorporación de la tecnología en las tiendas físicas debe enriquecer, no complicar la experiencia de compra. Atención, sí, por eso comprar software genérico puede crear el efecto contrario. En vez de ayudar al cliente, lo que hace es que no le da algo que le sirva y le sume. Y finalmente, el punto 4, la flexibilidad estratégica. Y aquí es donde los minoristas deben estar dispuestos, y esta es la palabra clave ahí, disposición, a experimentar y adaptarse, reconociendo lo que funciona en un canal y lo que no puede ser efectivo en otro. Y ahí es donde radica la gran capacidad que hemos visto en Amazon, que hemos visto en Walmart, que vende muchísimo y que de alguna manera ha tratado de recuperar el espacio que digitalmente Amazon ha capturado. Y la realidad se debe a esto, a no seguir haciendo las cosas igual, sino generar experimentos que nos permitan entender cómo nuestros clientes reaccionan. Ahora, en el caso de Amazon, tomándolo de nuevo como referencia, el fracaso de sus tiendas físicas se convirtió en una fortaleza porque en el año 2015, cuando abrieron su primera tienda, ellos han estado luchando para mantener su negocio físico en términos de abrir localidades y ponerle muchísimas tecnologías. Aquellos que han pasado por las tiendas Amazon Go y Amazon Fresh, es una integración total de lo que usted ve en la aplicación y de lo que sucede en el negocio. Inclusive cuando usted está tratando de validar si hay inventario en la tienda física cuando está inclusive lejos de ella. Recientemente, este gigante ha decidido cerrar dos tiendas de Amazon Style. Esta es otra línea en la cual ofrece ropa, solo a 17 meses después de su primera apertura. Al final de cuentas, estas tiendas buscaron usar la tecnología para repensar la experiencia en la venta de moda a nivel físico, lo que permitió a los clientes utilizar la aplicación de Amazon Shopping para ver tamaños, colores y detalles de los productos. Ahora, los compradores podían enviar artículos al probador al solo tocar un botón y enviarlos directamente al mostrador de recogida para llevarlos a casa. Pero al final de cuentas, el que iba a comprar ropa se sentía que no estaba haciendo una experiencia de compra física de moda. Y esto provocó que estas tiendas cerraran. ¿Por qué no funcionó? Bueno, aunque Amazon tenga la fórmula para poder vender cualquier cosa en el comercio electrónico, incluida una selección masiva de productos y con las velocidades de entrega más impresionantes de la industria, realmente no le da una ventaja cuando se trata de categorías minoristas como el nicho de la ropa y, como mencionamos anteriormente, el segmento de lujo. Y es ahí donde estamos tratando de evangelizar a los minoristas locales de que realmente tienen que trabajar sus fórmulas de manera de nicho porque es lo que está funcionando en esta época. En este caso, el gigante de las compras en línea parece sobreestimar el papel de que la tecnología debería desempeñar en las compras físicas, lo que puede restar valor a la experiencia del cliente. Es lo que entendemos desde nuestro punto de vista. Pero, asimismo como ellos han incursionado en diferentes áreas, Amazon no ha renunciado al comercio minorista físico. Después del rediseño exitoso de dos ubicaciones en el área de Chicago que fueron abiertas recientemente, afirma un comunicado de prensa que continuará lanzando tiendas de comestibles Amazon Fresh en el próximo año, esto es decir, en el 2024. Y esto nos lleva quizás a reflexionar con este caso global y mirando el panorama de interacción del comercio electrónico local el cual entiéndase que después de este Black Friday y con los volúmenes de compra en línea en República Dominicana proyectados a 2023 que sobreceden los $1,000 millones en el país, al final los grandes players son Amazon y Chain, literalmente, porque el dominicano está comprando en línea en el exterior. Entonces, para el minorista local, si desea invertir en un nuevo canal, ya sea app, ya sea aplicación en la tienda, ya sea una página web en forma, es posible que tenga que cambiar su estrategia mientras usted mantenga su identidad de marca, y es aquí donde me quiero enfatizar. La capacidad que tiene el minorista local de poder hacer que la marca esté más en contacto fuera de una pantalla que las otras internacionales que ya están en su top of mind es totalmente funcional. Usted tiene que identificar formas de mejorar la experiencia del cliente sin abrumar a los compradores para que puedan, después de la apertura post pandemia, entonces seguir congregándose en sus establecimientos, porque al dominicano le gusta salir. Ahora, lo que no le gusta es salir a no encontrar lo que quiere. Entonces es ahí donde las plataformas internacionales, a la escasez de ciertos productos que quizá son atractivos, que ven en las redes sociales, lógicamente están más disponibles en un clic en estas plataformas globales. El éxito en el comercio minorista moderno no depende únicamente de abrazar la omnicanalidad, sino entender y equilibrar las dinámicas únicas de cada canal de venta. Este equilibrio es fundamental, pero debe haber alguien en el negocio que esté mirando el mismo. Y la velocidad con que se conducen las cosas en estos días, y los negocios sobre todo, lógicamente les resta tiempo para este análisis y esta atención que debe prestarse al flujo de los clientes y sus necesidades. Recordemos que la clave está nuevamente, y con esto concluimos, en conocer a los clientes. Evite olvidarlo ante la seducción de las nuevas tecnologías. Es muy chulo las cámaras, muy chulo los sensores y una serie de cosas que podemos poner en el punto de venta, pero recordemos que todo esto se pone porque queremos que el cliente se sienta atraído y que pueda amar la marca para seguir comprando más. Recomendamos que se adapten estrategias de consistencia y sobre todo mantener la esencia de marca en cada punto de contacto. Convierta las experiencias memorables, refuércelas con la publicidad que generalmente se hace. Tenemos los canales digitales que nos ayudan a establecer esa huella, pero si no conectamos la data de la interacción en el negocio con lo que vamos a comunicar, de nuevo, la experiencia es desconectada y eso abre a estos competidores globales que están aprovechando cada centímetro para avanzar, entonces irse por delante del comercio minorista local. Tenemos una gran oportunidad en nuestras manos, entiendo que debemos aprovecharla. Gracias, Carlota.
Gracias, Arturo. Recuerden que este episodio número 47 de la novena temporada del Martes Tecnológico, más allá de la omnicanalidad, usted puede encontrarlo una vez termine el programa en la sección de podcast de la 91fm.com, pero ya más tarde o mañana usted puede seguir los Martes Tecnológicos a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y 7 plataformas más. También recuerden seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales Instagram, Facebook y X o Twitter como @alopezvalerio, y siempre interesante darse una vueltecita por su web arturolopezvalerio.com. Arturo, muchas gracias, feliz martes.
Igual a ti y al equipo.
Gracias y gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí por el matutino de la 91. Bye bye.